19 de mayo. Durante su estadía, Blinken espera reunirse con los representantes de los otros 7 estados del Ártico, así como con las 6 organizaciones de participantes permanentes que representan a los pueblos indígenas de la zona del Ártico. En dicha reunión, el secretario Blinken expondrá las medidas que fueren propuestas para asentar al Ártico como una región de paz, libre de conflictos y donde los miembros del Consejo del Ártico colaboren con sus prioridades compartidas. El objetivo, dijo, es proteger el bienestar de las comunidades del Ártico y confrontar la progresiva amenaza de la crisis climática. Y la ONG Venezuela, Una Ventana a la Libertad, informó ayer lunes que al menos 32 presos fallecieron en los distintos centros de detención preventiva de 5 regiones del país entre octubre del 2020 y abril del 2021 por falta de atención médica a enfermos con afecciones graves o crónicas. Los fallecidos eran 3 personas que padecían VIH, 24 tuberculosis y 3 con problemas respiratorios, una con una afección gastrointestinal y otra por un infarto. El informe de la ONG alertó además del hacinamiento en los centros que albergan 11.527 detenidos en espacios con capacidad para 3.207, lo que significa un 311% de excedente de presos retenidos con medidas preventivas. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas son las 9 de la mañana y ya estamos de vuelta en Café Digital. Google podría eliminar la contraseña para acceder a Gmail, Drive o Fotos. La conocida como autenticación de dos factores o verificación de dos pasos, como la propia Google lo llama, se trata de una característica de seguridad cada vez más popular que añade otra capa de seguridad al proceso de autenticación. Así, cuando el usuario haya configurado la autenticación de dos factores, estaría utilizando una opción de autenticación secundaria. Esto significa básicamente que después de que el usuario intente comenzar con su nombre de usuario y contraseña, en la plataforma donde tenga activada esta opción, el sistema le enviaría por mensaje de texto a su móvil un código que tendría que introducir para iniciar su sesión en su cuenta o hacerlo mediante una aplicación de autenticación. Se trata de un sistema de seguridad que ya hemos visto implementado en el acceso a nuestras cuentas bancarias a través de Internet o a la hora de acceder a diferentes plataformas online, entre ellas algunas redes sociales. Sin embargo, es cierto que resulta curioso comprobar cómo Google, una empresa tan avanzada, no hubiera tomado partido en el asunto y no haya incluido este sistema de doble seguridad en sus servicios hasta ahora. Y es que hace apenas unos días, Google ha anunciado que pronto añadirá el uso de verificación en dos pasos para su plataforma. Lo que significa, por ejemplo, que el usuario debe haber añadido un número de teléfono móvil correcto y real y la inscripción en el sistema se realizaría de manera automática. La herramienta en línea, Revisión de Seguridad de Google, permite a los usuarios verificar si, en el momento de llevar a cabo la consulta, es posible habilitar o no la autenticación de doble factor para esa cuenta en concreto y averiguar qué información falta para poder habilitar esta función. Como afirma Google, el uso de un dispositivo móvil para iniciar sesión en cuenta proporciona a las personas una experiencia de autenticación mucho más segura que las contraseñas. No solo porque se trata de un sistema más sencillo y que protege al usuario, sino porque funciona. De esta manera, una vez implantada de forma global, los usuarios recibirán un mensaje de texto en su dispositivo móvil para verificar que un intento de inicio de sesión en su cuenta oficial de Google es legítimo. El objetivo de la compañía es que el usuario no necesite en un futuro una contraseña para poder acceder a sus cuentas en línea, un método de autenticación que se ha visto comprometido en muchísimas ocasiones, especialmente cuando los usuarios tienden a usar una misma contraseña en diferentes sitios online, cuya seguridad puede verse comprometida fácilmente, sobre todo en aquellos casos en los que el sitio es pirateado o hackeado y los datos filtrados. Así, cuando este sistema sea implementado en Google, no será necesaria la contraseña para acceder a algunos de los servicios más usados de la compañía, como es el caso de Gmail, su popular servicio de correo electrónico, Drive, su sistema de almacenamiento en la nube, o Photos, el servicio de almacenamiento de fotografías de la empresa. Eso sí, el hecho de activar este sistema de doble autenticación no solo hace uso de la contraseña, sino que nos obliga a tener siempre encima el teléfono móvil, especialmente cuando la autenticación se lleva a cabo mediante código enviado a través de mensajes de texto.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Cuál es el día más deprimente de la semana? La creencia popular asegura que el lunes es el peor día de la semana. Incluso existe una jornada conocida como Blue Monday, o sea, lunes triste. El tercer lunes de enero, considerado el día más deprimente del año. No obstante, hay estudios que desmontan esa extendida teoría y que tratan de quitarle la mala fama al demostrado lunes. El martes, según algunos expertos, es el peor día de la semana, o al menos esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Escuela de Economía de Londres. George McCarron y Susana Morato, dos miembros de la organización, estudiaron el comportamiento de 22.000 personas, sus cambios de humor y de estado de ánimo, durante dos meses a través de una aplicación de iPhone a la que bautizaron como Mappiness. Lanzaba dos alertas diarias a los teléfonos móviles de los voluntarios y les preguntaba cómo se sentían, quién los acompañaba, dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Como explica The Daily Mail, usando un satélite de sistemas de navegación, la aplicación averiguaba la localización exacta, desvelando a los científicos la relación que había entre el bienestar de los usuarios y el lugar en que pasaban su tiempo. Según expuso McCarron al diario británico, el lunes los efectos del fin de semana no habían pasado del todo, pero el martes ya se está metido de lleno en la rutina laboral y el siguiente fin de semana aún se ve muy lejano. De ahí que el martes, en base a este estudio, sea el día más deprimente de la semana. Por el contrario, el sábado se erigió como el mejor, el que más se disfruta. En cuanto a la hora, los expertos aseguran que depende de la persona y de su biorritmo, aunque coinciden en que después de almorzar es más difícil concentrarse, al igual que a media mañana o a media tarde. Pero no todo está perdido. Aunque sea martes, Chad Men Tan, un antiguo ingeniero de Google que ahora se dedica a dar charlas de autoayuda, da tres claves para acabar con el estrés del día a día. La primera y más básica, en palabras de Tan, es calmar la mente. Para ello, el experto aboga por encontrar momentos de relajación durante el día en los que consigamos olvidarnos de todo y podamos ser conscientes de nuestra respiración. En segundo lugar, el experto considera que hay que fijarse en los pequeños momentos de felicidad que nos da el día y aprovecharlos. Hay que evitar también las cosas negativas que nos suceden durante el día, que eclipsan las positivas, que suelen ser más fugaces y efímeras. Finalmente, el último ingrediente de esta fórmula mágica es desear que las personas que se encuentren a tu alrededor sean felices. Según Tan, las personas más alegres son las que tratan de ayudar al resto. Para ello, el ingeniero explica que hay que entrenar la compasión para que sea una buena parte de nuestra vida diaria. Soy Danilo Fuentes Cortés y les recuerdo que hoy puede ser un buen día y mañana también, como dijo un catalán muy conocido.
Café digital.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Crawling back to where we last left our love on hold. I'm always out for more. So what?
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Las enfermedades infecciosas en Cuba han aumentado vertiginosamente en los últimos años. Con la llegada del COVID-19 y el obligatorio hacinamiento a que ha sido sometido el cubano, en condiciones de total promiscuidad, ha elevado esto a cifras realmente alarmantes. En Café Digital, el doctor Alfredo Melgar nos comenta sobre este tema.
Gracias, Carolina. Y hoy en Café Digital vamos a hablar de las enfermedades infecciosas en Cuba. Pero quiero enfocarme en una de las que más está azotando a la población cubana. Es una epidemia terrible de sarna o escabiosis, especialmente en los niños. Los padres están desesperados porque están buscando los medicamentos que se usan para la sarna y no los encuentran. Las farmacias están devastadas. Los medicamentos que normalmente se usan para la sarna son el titano, el benzoato de benzilo, la permetrina, pero no hay nada. Hay que recordar, Carolina y los oyentes, que esta es una enfermedad infecciosa muy transmisible, producida por un ácaro que se llama Sarcosis scabiei, que produce la sarna o la escabiosis. Entonces él libera una toxina que ocasiona una picazón intensa, sobre todo por la noche. Esa picazón intensa lleva el rascado y por eso es que se están describiendo dentro de Cuba las llagas en el cuerpo que están teniendo los niños y la gente mayor. Los médicos están prácticamente desesperados y están frustrados porque no pueden curar la enfermedad. Es difícil de curar si no hay medicamentos, porque lo que se están aplicando en Cuba en este momento no es la solución. Se están echando productos naturales o incluso medicamentos que son para animales, lo cual es exactamente tóxico aplicar en los humanos. La sarna, si se trata correctamente, se puede curar. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? Que solamente le están recomendando hervir el agua a las personas, usar agua caliente, pero es que ahí el agua escasea. ¿Cómo van a hervir la ropa para romper la transmisión? La otra parte que hay que analizar es cómo esto está afectando las escuelas de los niños, porque un niño con esa escabiosis tan intensa no puede ir a las actividades escolares, pero además está en riesgo de transmitírselo a otras personas.
Recuerda conectarte con nosotros a través de Facebook Radio Televisión Martí para mantenerte al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y del mundo sin censura. Radio Televisión Martí en Facebook. Danos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabes que dormir poco, 6 horas o menos, aumenta el riesgo de padecer de demencia? A nivel mundial, alrededor de 50 millones de personas padecen demencia y hay casi 10 millones de casos nuevos cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Un importante estudio llevado a cabo durante 30 años por University College London ha obtenido una conclusión clara. Aquellos que de forma habitual no logran llegar a dormir 6 horas como mínimo tienen casi un tercio más de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con aquellos con una duración normal del sueño. Así las cosas, no dormir lo suficiente puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia. La investigación utilizó datos de 7.959 adultos británicos con un seguimiento entre 1985, cuando el rango de edad de los participantes era de 35 a 55 años, hasta el 2015, lo que permitió a los investigadores medir la duración del sueño a las edades de 50, 60 y 70. Las personas que dormían 7 horas o más mostraron la menor incidencia de demencia y no hubo evidencia clara de un vínculo entre la duración del sueño más prolongada de lo normal y la demencia, aunque algunos otros estudios también han encontrado tal asociación. Vale la pena aclarar que estudios como este son solo observacionales, lo que significa que el vínculo descubierto es solo una correlación entre el sueño corto y un mayor riesgo, no un mecanismo causal. Se necesitarán más estudios que incluyan a más personas con sueño prolongado para comprender el papel de la duración del sueño en el riesgo de demencia, dijeron los autores que publicaron sus resultados en la revista Nature. Y ahora vamos a cualquier cosa menos a dormir. Recuerda conectarte con nosotros a través de Facebook Radio Televisión Martí para mantenerte al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y del mundo sin censura. Recuerda, Radio Televisión Martí en Facebook. Danos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
In the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beach shade like money.
la información.
En Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí.